Val, José Mario Vaquero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Ayer en la retransmisión hablábamos de otra goleada del Barça en Europa y con Flaky no recordábamos bien si era Copa de Europa, Champions, ni tú mismo te acordabas.
Yo tampoco.
Vas dir que era Recopa, sí, sí. I és veritat, un Trabzonspor-Barça, 1-0 a l'anada a favor del Trabzonspor i a la tornada el 7-2 amb gol de vaselina de Koeman, aquell
famós.
De doble
vaselina, fa com una mena de barret primer i després un altre.
Que era Recopa.
Sí, sí.
Era Recopa.
Jo també pensava que era Champions, però...
Vale, acepto. El mateix resultat que ahir, 7-2.
Acepto cocodrilo, porque aquí hablamos de animales.
Sí, ahora, lo que no recordaba es que habíais perdido en Turquía, ¿eh, pájaros?
Sí, sí, 1-0. Fue un campo pequeñito. Antes del partido tuvimos ahí un poquito de lío con Risto, porque quitó una bandera de Turquía a una persona que fue, que en aquella época no había...
¿Cómo?
Que una persona entró con la bandera de Turquía y fue donde Risto ahí a provocarle un poco, y tienen esta rivalidad muy potente con Bulgaria. Y hubo un poquito de... Nos calentamos
Risto,
casi...
Risto le quitó la
hicimos
bandera.
Calentamiento antes de entrar al vestuario. fuimos todos corriendo, nos pusimos la ropa y ya salimos.
Stoikov le quitó una bandera turca a un tío que se la fue ahí a enseñar.
Sí, sí, a provocarle a él, sí, sí. Y tienen una rivalidad muy potente históricamente. Y así empezamos el calentamiento.
Qué golazo metió Koeman en la vuelta, ¿eh?
Sí, sí.
Es un golazo que ha metido global, ¿no?
Koeman ha metido grandes golazos como el de Wembley y otros muchos, sí, también.
Como el de Trabzonspor.
Y a Buyo le metió alguna falta que otra que Buyo ni la veía pasar. Pues sí.
Ara parlarem amb José Mari Vaquero del partit i també aprofitarem per explicar-vos què farem dimarts vinent al Que t'hi jugues. Abans, professor, hem d'entrar a la teva classe.
Les notes del professor. Excel·lent.
El missatge a Europa. Tornem a ser temuts. No serem el millor bloc defensiu d'Europa, però podem discutir si som el més letal en atac. 7 gols, 4 d'ells de la segona meitat, infinitat d'ocasions, el trident en forma, un Fermín desbocat. Simeone ja ens ha batejat com el millor atac de la Champions. A la mina el veuen, però no el frenen. Rafinha torna a volar, Lewandowski s'ha tret els fantasmes del cap, 7 gols a un rival de la Premier. Els oponents saben que et poden fer mal, esclar, però els ha entrat la por per la teva voracitat. Ganes de tornar a veure l'Atlético després de la Copa i arguments per posar les coses al seu lloc.
Notable.
La fliquina el descans. Del vertigen de la primera meitat al control del segon temps. Era el mateix Barça, però semblaven dos equips diferents. Les correccions de Flick al descans van ser magistrals, demanant fer a l'equip el que calia. La conversa a l'estil hauria de ser capítol estel·lar de l'insight d'aquesta temporada. Pagaria per escoltar-la. El tècnic alemany té moltes virtuts. Una de les importants, la capacitat per rellegir escenaris. No és el primer cop ni serà el darrer que la seva intervenció corregeix partits. La fliquina ens va permetre gaudir d'un segon temps per al record.
Progressa adequadament.
El miracle Gerard Martín. T'ho pares a pensar i no dones crèdit. Tenim en Gerard Martín un dels pilars ofensius de la temporada. La il·luminació de Flick a pretemporada ens ha salvat d'un bon forat, perquè et rendeix de central i llueix de lateral. És exemple de concentració al tall, però és que en pilota deixa la naca i et filtra unes passades per superar línies de pressió que són un tresor, que el gol de Fermín se l'imagina ell des d'àrea pròpia. El seu tram final de la temporada passada ens va semblar sorprenent. La fiabilitat d'aquesta temporada ens té bocabadats. Flick ho va pensar i ell ho ha executat. De miracle a realitat. És una bestiesa, això de Gerard Martín.
Suspens.
La fragilitat del primer temps. Els dos gols del Newcastle van ser massa senzills. El Barça va ser transparent en el primer, tres combinacions en banda i passada a Elanga, sol com un mussol. El segon, errada de la mina en la sortida, tres passades i de nou a Elanga. En les dues accions, un denominador comú, Cancelo. Ja sabem el que és el portuguès, letal per al rival quan ataca, letal per a tu quan defenses. No concedir gols amb tanta facilitat ens convertiria en imparables, però ja sabem que això no passarà. És el sistema Flick, una imperfecció apassionant. Patim, però ens ho passem de nassos.
Ja que tens avui a José Mari Vaquero al teu costat mentre recites les notes, ¿le quieres poner tú la nota al professor?
Ara ve el pal.
Bueno, que m'ha copiat, bàsicament.
¿Tenemos algo para decirle o no? Bueno, la verdad que después de tantos goles, ¿no?, con el Newcastle y el PSG y todo, sí, no sé, sí, el porcentaje aquel de... ¿La audiencia cuánto dijo? 70% que quería, no sé, quería al PSG.
Te digo una cosa,
y Flaky,
al PSG también le habríamos ganado, José Mari. Indemostrable.
Habla sobre cosas reales.
Bueno, pero porque... llévame la contraria, dime tú que no.
Eres un
dame argumentos para
eres
pensar
un
que
narrador
no.
Fantástico.
Gracias.
Pero no especules con las cosas. No seas vidente o adivino.
Pero
vamos a hablar sobre las cosas que están pasando.
Yo te digo que al PSG también le habríamos ganado. Mira, y tú si quieres llevarme la contraria.
Voy a decirte una de ayer que me hubiera gustado que hubieras dicho.
Venga.
Mira.
Esto me lo tienes que decir en la previa al partido.
ADN Johan Cruyff, lo vamos a poner ahí. ADN Johan Cruyff. Cada pretemporada, para romper la línea de presión, una línea más. Por ejemplo, Koeman.
Ara fa un dibuix.
Sí. Pasa al Llarg.
¿Vale? A Vaquero. Vaquero lo dejaba al otro
pase
lado.
Pase atrás, lo que hacía siempre.
Romario venía aquí.
Se desmarca.
Y...
que es uno de los goles de ayer.
Por ejemplo.
el que ensayó Hansi Flick en la previa lo aplica el Santi Ovalle.
Pero estamos hablando...
Sí, Cruyff a 30 años.
Estamos sí. hablando... No, no. Entrenamiento de pretemporada diario.
O sea, esto lo machacaba cada día, ¿eh?
Cada día. ¿Cómo romper la línea? Una línea más, pase típico de Koeman, a mí por decir algo, para atrás, guardió la banda. O cuando yo jugaba de falso 9 muchas veces, pase de Koeman a Chiqui, Chiqui dejaba a Guardiola, Guardiola me pasaba a mí y yo dejaba al otro lado. Es decir, esto era el ADN de Johan, por lo tanto, ayer me encantó verlo, pero me sorprendió no verlo más, sobre todo cuando hay presión.
Ay,
esto me hubiera gustado escuchar en las notas del profesor, ya, porque el profesor tiene que analizar el juego.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no estaba en los entrenamientos de pretemporada de Johan Cruyff. Yo era un chavalito, un adolescente imberbe, y entonces todavía.
Pues pregunta.
Yo era periodista.
En eso sí que os gana el Barça de Hansi Flick, ¿eh? En el balón parado, porque con Cruyff no lo ensayabais.
No, nada. Era instinto, pero fíjate cómo ganamos la Champions.
Claro, es que la
con un balón parado, sí, señor.
Con dos. Pero también, el seu y el de Koeman.
Vaya, es verdad.
Eso viene muy bien al caso de que cuando las cosas van bien, todo va bien. Cuando las cosas van mal es cuando hay que sacar la personalidad de los jugadores. Y ahí, entre los tres, decidimos lo que teníamos que hacer, que es lo que reclamo muchas veces. Cuando las cosas no van bien, hace falta que los jugadores no esperen al descanso, no esperen al final de partido para tomar las decisiones, que es una de las cosas que quiero reflexionar de ayer. Porque en el fondo... Ayer, la primera parte, pero si hacemos un análisis del partido del Atlético de Madrid, la eliminatoria que hubo con el Atlético de Madrid, ¿qué pasó? Que ahí nos arrollaron porque Totalmente. No se supo contrarrestar ni los ritmos, ni el... ¿Qué ha pasado con ayer, con el Newcastle? Un poco la primera parte, un poco lo mismo. Y entonces, yo ahí, a pesar de que Flick tenga una idea muy clara, siempre digo que hace falta tener, como tuvo en la segunda parte, un plan B. ¿Por qué no se puede aplicar el plan B desde la primera
parte? Es que igual ese era el plan A, pero no salió. Puede ser también, ¿no?
Sí, pero no debes de esperar, no debes de esperar hasta el descanso para cambiarlo. No.
Dar instrucciones en medio, ahí tienen que aparecer los liderazgos de los jugadores, que dices tú siempre, ¿no?
Y el liderazgo del entrenador. Yo creo que eso es un aspecto de decir...
Es una hipótesis, yo no lo sé.
Yo te estoy diciendo que yo creo que si el entrenador ve que eso no está funcionando... Esto yo me acuerdo que estuve con Van Gaal y Van Gaal era como un profesor, esperaba al descanso y esperaba después del partido y analizaba el partido el día siguiente y tú ibas aprendiendo en el tiempo. Pero ahora la inmediatez es aquí y ahora y si ayer tienes un equipo superior, pues igual resulta que en vez de encajar dos goles encajas alguno más y en cambio en contra tampoco lo haces porque el equipo es superior. Por lo tanto, quiero decirte que para ganar a Champions hace falta muchísimo equilibrio en los dos partidos, que es lo que insisto del partido de ayer. Que lo haya hecho, perfecto. No hay duda de que yo soy defensor de Flick, ¿no?
Sí.
No hay ninguna duda en esta mesa. Quiero decirte, pero yo echo en falta esto, porque del partido del Atlético de Madrid, ¿sabes? Yo creo que hay que sacar grandes conclusiones, que ahora vienen otros partidos muy duros.
De moment, el que ens quedem és la golejada del Barça, i que sí, es verdad que como tú dijiste que tenía que aprender del partido de ida en la Copa, porque cuando tienes un mal día no te pueden meter cuatro y tirar la eliminatoria a la basura, que en aquesta de Champions tuvo un mal día contra el Newcastle ahí y sacó un empate.
Li puc preguntar si hablabas de la falta de Wembley. ¿Se tuvo claro desde el principio en esa conversación que tenéis que la tenía que chutar Koeman, o estoy con lo digo porque era un perfil bueno para chutar para chutar con la zurda?
La autoridad era Koeman, no había discusión ahí, no me acuerdo ni nada, hacemos esto y punto.
Lo digo porque Stoico podría haber dicho, oye, mira, es para zurda, es ideal, porque era una falta bona per les cartes.
Però estava molt cerca.
Sí, és veritat.
En una estona podeu recuperar l'U per U a les xarxes socials del que t'hi jugues, tots els continguts del programa, a la pàgina web i també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Descarregueu-vos-la, l'aplicació per a telèfons mòbils, on també podreu trobar allà, desglossadeta, la secció del pas atrás de José Mari Vaquero.
Venga, lanzamiento de Koeman. Venga, sigue lloviendo. A la última, el último cartucho. Atención, ya para confirmar, se acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido. Ya todavía no, Alfredo. Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Sacar de cabeza. ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol!
Dimarts es compliran 10 anys de la mort de Johan Cruyff. Dimarts fa 10 anys que Johan Cruyff ens va deixar. I dimarts farem un especial al Que t'hi jugues, donde esperamos contar contigo, José Mari.
Ahí estaremos, si Dios quiere.
¿Recuerdas qué estabas haciendo cuando te dijeron que Cruyff había muerto?
No me acuerdo, sinceramente.
¿Y quién te lo dijo?
¿Quién? Yo creo que en las redes sociales me enteré. Puede ser, sí. Por Twitter, creo.
Por Twitter, t'enteraste. Sí. Johan Cruyff ens va deixar fa 10 anys, flaqui, i és una perspectiva suficient com per analitzar la seva obra. L'altre dia parlàvem amb el Joan Serra, que és el cap d'informatius d'aquesta casa, a qui hem convidat per aquest especial perquè ell porta de foto de perfil de WhatsApp una foto de Cruyff, i em deia que, clar, és l'única persona que ha canviat el Barça dues vegades, una com a entrenador i abans l'altra com a jugador.
Sí, sempre parlen de Cruyff, els que més el coneixen, com la persona que segurament va canviar la mentalitat del Barça, no? Que estàvem com immersos en un context de club tendent a la derrota o al derrotisme, i en canvi ell ens va ensenyar que podíem guanyar i ens va fer sentir orgullosos del que es va guanyar i de com es va guanyar fins al punt que seguim prioritzant aquell com per davant del què.
Si voleu venir a viure la ràdio en directe, si voleu venir a compartir amb nosaltres aquest especial de Johan Cruyff, obrirem l'estudi Toreschi per als oients. Dimarts vinent, a les 12 del migdia, ens envieu un WhatsApp per dir-nos quants vindreu al programa. 606-32-72-11, 606-32-72-11. Si voleu venir, doncs obrirem portes per viure plegats aquest especial Johan Cruyff amb molts regals per la gent que vingui i també per la que ens escolti. Per exemple,
també, no?
Si quieres, sí.
Envia el WhatsApp.
Com si quieres.
No, envia el WhatsApp si quieres
si
venir.
Venir.
Pues envia el WhatsApp si quieres venir.
Ah, pues no vengo.
Bueno, va, no l'envies.
Regalarem packs de xupa-xups, però al tanto, eh? Perquè tenim diferents packs de 365 xupa-xups.
Són molts
un
xupa-xups.
Per cada dia de l'any.
Són molts, eh?
Un per cada dia de l'any.
Ostres, però...
Johan Cruyff els va popularitzar, sí, els xupa-xups. Doncs regalarem xupa-xups, regalarem entrades pel circ, perquè veure aquell Barça era com anar a un espectacle de circ, i alguna història sobre Cruyff i el Barça, també.
Te cuento una història de xupa-xups.
Mudarà molt. Vinga.
No, guarda-la per al martes. Guarda
la mía personal,
sí, sí, guarda-la per al martes, guarda-la per al martes.
Sis però tengo dos, però una.
Pues las dos las guardas para el martes. 606-32-72-11, 606-32-72-11, si voleu venir a viure amb nosaltres l'especial que farem dimarts vinent sobre Johan Cruyff a l'estudi Toreschi. 606-32-72-11. José Mari, què diria Cruyff d'este Barça?
Bueno, yo creo que externamente estaría muy contento, internamente estaría enfadado por los goles que encaja.
A ti te preocupa esto, ¿eh? Los goles que encaja el equipo.
Sí,
pero
porque...
era muy cruyffista aquello de prefiero 5-4 que 1-0, ¿no?
Esto lo decía y no lo hacía. Es decir, la teoría de como correr es de cobardes también queda muy bien, pero luego no corras. Es decir, al final hay cosas... No, sí, Johan tenía... Mira, Johan al final tenía cosas, claro, como gran genio que era, tenía cosas pues objetivas y otras muy subjetivas que le acompañaban y que tú aceptabas porque él era de esta manera. Es decir, él te hacía ver el fútbol y las cosas del entrenamiento como un director de orquesta que él las veía y tú nosotros no las conocíamos. Entonces, por eso nos costó tanto desarrollar esa parte de la, sobre todo, el tema posicional. Él lo veía cuando vino aquí y hizo pues especialistas de posición. Cada uno de nosotros, él buscó esos jugadores para cada una de esas posiciones y solo lo veía él. Entonces, ¿qué pasa? Que había cosas que hacíamos, como esta, por ejemplo, una línea más, todas las pretemporadas, el juego de posición, todos los días, el rondo, pero como un rondo profesional, no de diversión, y al final era él, por encima de todo, competir. Entonces, esto de que a mí me va bien ganar por un gol de más, claro que te va bien, porque él competía con todo el mundo. O sea, por decirte algo, en la época de Romario y de Stoikos salía al campo y él sabía que Romario y Stoikos se picaban enseguida, cogía el balón desde medio campo antes de empezar el calentamiento, ¿eh? Y estaban Romario y él, a ver que si le quiere pegar al palo. Y tiraba él y claro, de vez en cuando, claro, el tío pegaba al palo. Y estaban Stoiko y el otro tirando ahí a ver si pegaban al palo y le pegaban o no le pegaban. Pero para que te hagas una idea, que ya él hacía competir ya en broma. Entonces, todas estas partes de ironía, de tal... Charlie le acompañaba mucho, con esta flema que tiene de catalán y además hablando en catalán y tal. Entonces, hay una serie de leyendas que acompañaban a la realidad objetiva de su visión del fútbol.
¿Por qué te preocupa que el Barça encaje tantos goles?
No, porque cuando lleguen los partidos más ajustados y como pasó, por ejemplo, un partido como Newcastle, pues si no estás acertado... te sacan de la competición. Es decir, al final, cuando tú estás llegando, lo bueno que está teniendo el Barça es que está recuperando jugadores importantes, más allá del ataque. A mí la única situación que más me llama la atención por dificultad, ¿eh?, es el problema que tenemos en defensa, porque no defensivamente, no lo hablo así, porque tenemos el problema defensivamente, creo, porque ofensivamente no salimos bien. Es decir, no hay un hilo conductor de salida y, por tanto, Balde, más allá de todo, de la calidad o de, no estoy discutiendo si tienen que jugar o no, o Koundé, tienen que ayudar a que haya más competencia y que haya mejor salida de balón desde atrás, porque ahora no cuesta mucho esa armonía. Ganamos por la calidad de medio campo para arriba, pero no hay una de decir, wow.
Pero esto es interesante, ¿eh? Tú dices que los problemas defensivos del Barça son en gran parte porque le cuesta mucho sacar el balón desde atrás.
No tengo ninguna duda, 100%. Es decir, yo veo aquello de la teoría esta de que cuando atacas bien, defiendes bien, pues cuando tú tienes una muy buena salida de balón desde atrás y todos los componentes de los cuatro más el pivote, que en este caso puede ser Bernard, funcionan bien, la salida es limpia. Pero ahora mismo no hay salida de balón limpia, entonces está costando mucho, es más por fuerza, sobre todo por banda izquierda, pero por la derecha pues nos falta un poco de esto, y cuando falta alguno de los centrales también, pues, es decir, yo echo en faltar esto, que espero que en las próximas 2-3 semanas se pueda recuperar todos estos jugadores.
¿Pero tú confías todavía en que se pueda encontrar un Barça de Flick después de un año y medio en que se defienda mejor? Es decir, yo creo que al final, es verdad que tú buscas defender mejor, pero que el conceder, pues oye, ya entra dentro del plan de partido.
Cuando atacas bien, y luego, defiendes bien.
Si ayer el Newcastle te genera dos en la primera parte, es verdad que las dos son muy fáciles y las dos acaban dentro, pero es que ahora escuchábamos a Fermín que el Barça ayer genera 18 ocasiones.
Pero no, y 13 a portería. No las va a generar contra los grandes equipos, 18.
No lo sé.
Bueno, yo tampoco, pero no es normal. No es lo normal. Cuando tú empieces a jugar este Real Madrid, por mucho que podamos decir, al contraataque, si te pilla 2-3 veces, te hace 3-4
goles. Pero es que ya pasó esto. Es decir, ya pasó, bueno, y tú le metiste 5.
No, pero son dos partidos, ¿eh?
Sí, sí,
yo
sí, pero que,
del equilibrio.
Que tú ves que el Madrid, que con todos los argumentos a las transiciones que tiene, ya te ha generado transiciones. Te las generó en la final de la Supercopa este año, te las generó en todos los clásicos de la temporada pasada, en la final de Copa, pero Flick piensa, bueno, ellos me generan 3, pero yo generé 7. Y en el intercambio de golpes confío tanto en los de arriba que voy a ganar.
Pues a mí me parece bien y ojalá ganemos.
No, pero te digo por si tenemos que empezar.
Yo creo, es como todo. Yo soy así.
Sí, pero,
pues si es para mejorar, puedo aportar
pero que al final igual nos obsesionamos con exigirle a Flick que cambie un poco.
Oye, para, yo no le exijo nada.
No, pero
estamos aquí hablando tranquilamente relajados. No, luego nos vamos a tomar una cerveza, sí, y él tiene que hacer, sí, la alineación del domingo y la del Atlético Madrid.
Pero
el problema lo tiene él, no yo.
Yo recuerdo estar en el tramo de la temporada cuando pierdes en el campo del Chelsea 3-0, que en rueda de prensa se le pregunta una y otra vez si no debería reflexionar alrededor de decir, y él te decía que no.
Pues muy bien, no hay nada más que hablar. Si él dice que no, pues ya está. ¿Qué quieres que te diga? Yo te digo lo que yo creo, que se puede mejorar siempre. Entonces ese es el concepto, punto. Y si él no, pues no, pues ya está, lo hablaremos conforme vaya pasando, ¿no? Cuando vaya pasando, analizando. ¿Qué estamos nosotros? En general, tú para narrar, que eres el mejor,
sí, para lo demás,
nosotros,
pero
intentar aportar pues algún tipo de conocimiento táctico, sí, sí, tal, y de momentos de tal, individuales, colectivos, y lo iremos analizando, pero nuestro es fácil.
La eliminatoria contra el Atlético de Madrid de Champions, José Mari, ¿es de las que esperas con los brazos abiertos, sí, o de las que
no,
te
espero,
da pereza porque son muchos partidos seguidos contra
no,
el mismo
hombre,
equipo?
No, oye, es así, toca así, ese sorteo, la Liga y es la Champions.
O dic perquè el Barça jugará contra el Atlético 3 vegades seguides, en Liga,
pues,
y a la Champions.
¿Tú te encontraste en situaciones así de contra grandes rivales?
Ahora no me acuerdo, yo creo que sí.
¿Cansa jugar?
Vez, cansa, hemos jugado,
pero
igual
cansa.
Una semifinal de Copa y luego hemos jugado...
¿Y cansaba eso de otra vez las mismas caras, el mismo planteamiento?
A mí nunca me ha cansado jugar este tipo de partidos. Era mucho más complicado jugar en otro campo... cualquiera que en este tipo de rivales y en este tipo de eliminatorias. Por favor, si en la Champions te quejas del tiempo, del horario, de tal, estamos apañados.
Oye, antes hablamos en la primera hora con Carreras y Ferrón, también con Marcos, de la opción de un Lamine por dentro.
No, yo siempre he dicho que Lamine tiene muchísimas posibilidades por dentro, pero yo creo que también el Barça necesita un 9. Y si para tener Lamine por dentro necesita otros dos extremos de primerísimo nivel. Es decir, al final es un equilibrio de jugadores. Teóricamente, pues claro, si tienes un jugador flexible que baja medio campo, se incorpora a Fermín, es que desde el punto de vista teórico esto es fácil. Pero primero, él tiene que estar 100% convencido de que esa posición va a rendir. Y segundo, necesita fichar dos extremos top, porque necesita a Rafinha, pero Rafinha cuando ha empezado a jugar este año. Y otro titular, y otro suplente. Es decir, necesitas dos extremos titulares para que eso pueda ocurrir.
Doncs necessites no. bastanta...
És una perspectiva feina, que no havíem calculat. Bueno, sale caro, sí. Sale caro.
Bermo, què fas amb el mòbil?
Coi, apuntar noms de gent que vindrà, que s'està apuntant tot Cristo.
Ja farem després del programa, això. Hi ha missatges per Vaquero?
Hi ha missatges. No sé si ja el tenim un segon. Diu la Palet que un segon.
Ah, és que tenim el nou sistema informàtic a vegades costa arrencar-lo i passar els talls d'un ordinador a l'altre.
6-6-32-72-11. A ver si me preguntan coses concretes, no com Fraqui, perquè luego al final dice, pero Flick dice, joder, pues si dice Flick, ¿qué le voy a decir?
És reflexió del José.
Buenos días a todos, buenos días, Capi. Vale, que sí, la verdad que tenemos una masía increíble, lo que estamos sacando y tal, pero fue a Mar Bernal este chaval, después de la lesión que ha tenido tan grave a su edad, cómo ha vuelto otra vez este chaval. Es que me recuerda, o sea, la presencia que tiene en el campo, al mejor Busi, al mejor Rodri, que ha sido Balón de Oro, pero... Con la edad que tiene el chaval, con el desparpajo que tiene, es increíble. Este chaval va a ser una máquina. Este chaval nos va a dar mucho en el medio campo en muchos años, ¿eh? ¡Berse!
Bueno, la verdad que hemos dicho desde siempre, ¿no? Que es un jugador que tenía un futuro fantástico. En estos momentos ya es el futuro, ya está ahí. Por lo tanto, está ya en rendimiento casi inmediato. Es verdad que puede tener alguna caída, porque hasta mucho tiempo... Digo de rendimiento, ¿eh? Físico, porque ya está mucho tiempo parado. Aprovechar... El otro día me identifiqué mucho con Gaby cuando hablaba de lo que había sufrido con el tema de la lesión, sobre todo la segunda parte, y comenté que es verdad que la vida, pues los Lamine, pues son excepcionales, ¿no? Y la genialidad y el resto de la mayoría, pues tenemos que llorar para mejorar. Desgraciadamente pasan muchas cosas y tienes que llorar para mejorar.
Es que Bernal es como el pez este japonés, que hay que cortarlo bien porque si no te mueres.
El globo aquel.
El pez fugo ese que se llama, sí, o algo así. Es un chico que tienes que tratarlo bien, porque si no, mira, fíjate que...
No me puedo creer.
¿Perdó?
Vaquero se acaba de posar una máscara. Eres un Terian.
Una lagartija. Eres un Terian.
José Mari Baterian.
¿Ahora qué representas?
Ah, no, historia.
No, un camaleón. Camaleón, ¿no? Sí, que sí. Era un camaleón. Estoy escuchando que... en el mundo animal. Estamos sí. Ahora mismo inmersos. Y está en sí, segunda parte que quedamos,
un dels
¿no?
capitans més històrics del Barça es posi una careta de camaleó.
Esto no lo van a hacer dentro de tiempo.
O sigui, la realitat no. Supera la imitació.
Ara va si lo supera.
No, la realitat supera la imitació.
Me podría desnudar, pero va a ser algo...
Estamos hablando del mundo animal. Nosotros, de momento, somos racionales.
Ay, José Mario, no cambies nunca, por favor.
Podemos ir hablando...
Me recuerdas un poco a Arguiñano, ¿eh? ¿Así?
Sí, es verdad. Cuenta el chiste.
Si quieres te cuento una historia.
Un chiste, un chiste.
No, tenemos que ir a Desco. Bueno, mira, después de la Desco rematamos y cuentas la historia.
No, pues vale.
Venga. Pausa y recta final del Que t'hi jugui. Ja tinc per aquí el Sol de Vila que ha d'explicar alguna història, no sé si podrà.
Sí,
home,
sí.
Que t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
Ay, madre mía, va. Gran capitán, José Mari, remata con la historia.
No, el otro día hablábamos de las aves migratorias con él. Y yo, ¿sabes qué pasa? Que yo en mi pueblo me gustaban siempre las aves, ¿no? Y no sé si sabéis que en...
Pues si no lo sabías.
En Estados Unidos, ahí en Carolina del Norte, había dos tíos, dos hermanos que estaban todo el día mirando al cielo y pasaban primero las aves de ahí, las autóctonas, que se llama el cardenal.
¿El cardenal? ¿Sabe?
El cardenal. Eso es un ave, es un ave de Carolina, de verdad, del norte.
¿Trátame bien?
Correcto. Y entonces, bueno, lo veían pasar. Pero de repente, joder... Igual al mes o a los dos meses pasaban otro tipo de aves, por ejemplo, aves como la gaviota Franklin o la reina rayada.
¿Gaviota Flaky?
Que volaban. Perdona. Y tardaban en volver, porque iban desde Canadá hasta Sudamérica. Pero luego había otra ave que se llama el charrán ártico, que hace 71.000 kilómetros que venía a Europa y volvía.
Imagínate.
Sin,
te da una pechusca en medio del mar y te mueres.
Bueno, y ellos se dieron cuenta de esto. ¿Y sabes qué pasó? Que, joder, tenían un amigo que tenía pasta y le dijeron, oye, ¿por qué no montas una línea de aviones? Y el tío montó los vuelos nacionales, luego los internacionales y luego los intercontinentales. ¿Por quién? Por los hermanos
por los
hermanos estos que inventaron el avión, que eran de Carolina del Norte.
Claro.
Esta es la clave. O sea, las aves migratorias son donde empezó el tema de la aviación.
Total, que los del Barça van como aviones.
Desde la observación y atención.
Eso y los news.
No cambien nunca, por favor. José Mario Vaquero, gracias.
Soy muy de animales.
No lo dudes.
Porque,
no lo dudes.
Porque aquí hay unos cuantos.
Bravo. Ay, vale, vale. En serio, ¿eh? Es el único tío que aconseguís descolocar a Albert Bermúdez.
No, increíble. O sigui, és que cada partit acaba 0-1.